Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamãe. Da chupeta.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero.
Ay, las madres, benditas madres. Y es que desde hace mucho tiempo, ya lo saben, nosotras recibimos libro, vamos dando salida, tanto ensayos, novela menos, pero hay que ver con la maternidad, que es una cosa cada dos por tres recibiendo libro. Las malas madres, las malas parejas, la buena crianza, la mala crianza. Y bueno, pues es un debate que está ahí. Yo creo que hoy más que nunca se habla de la maternidad. Lo cierto es que antes, claro, las mujeres que no pudieron trabajar, no nos estamos yendo a muchas generaciones atrás, sino pues el caso de la generación de mi madre, ¿no?, que tuvieron que quedarse en casa, pues a lo mejor se hablaba menos porque se daban por sentadas muchas cosas. No es un alegato feminista, es una realidad. La mujer está incorporada al mercado laboral, por tanto, bueno, pues tiene que desempeñar doble función, como también el padre. Ya que vamos a hacer esta tertulia de madres, ya he escuchado a algunos por la redacción. ¿Y los padres? ¿Y los padres? Digo, los padres también. Ya vendréis, tranquilos. Pero bueno, de momento yo he querido tirar de compañeras de trabajo porque las veo el día a día. Y digo, qué mejor que ellas, que las propias madres, compañeras y amigas de fatigas, pues que me cuenten qué significa esto y si es necesario tanto revuelo. Está conmigo Laura Pons. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Elia.
Hoy no en niveles de producción, sino que vamos a hablar de la maternidad.
Hoy cambiamos de tema, venga.
Perfecto. Sara Sanz, de la mañana de Federico, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y también está María José Grech con nosotros, de Libertad Digital.
Buenos días.
Y tenemos a Laura Pons al aparato. Está con...
Noelia. Perdón,
a Noelia Bautista, si Laura Pons la acabo de saludar, a Noelia Bautista. Noelia, buenos días.
¿Qué tal, Elia? Muy buenos días.
Bueno, son diferentes perfiles, porque tenemos a María José, que es de una generación...
Mayor. Dilo claramente.
Sí, sí, no pasa nada. Divorciada, estás divorciada, sí. Con dos niñas.
Tres. Un niño y tres.
Claro, yo conocí
niñas.
A las dos niñas.
Hay
uno mayor. Sí. Pues ella nos va a dar esa otra opinión. En el caso de Laura, pues es madre soltera, uh-huh, por decisión propia.
Sí, sí.
Y Sara, bueno, pues con familia, ¿verdad? Uh-huh. Dos niños,
niño
y una
niña.
Y Laura, pues tú, o sea, Laura Noelia, tengo obsesión por llamarla Laura Noelia. En tu caso también, ¿no? Son dos...
Dos chicos.
Bueno, uh-huh, antes de nada, claro... ¿Decidisteis ser madres por voluntad propia? ¿Lo hubierais hecho antes? Sois jóvenes en cualquier caso, pero en tu caso, Sara,
sí,
¿hubiera sido antes o era ahora el momento?
Bueno, yo tengo 34 años, sí, fue por decisión propia. La primera, hay que confesarlo, o sea, Martina la buscamos, con Nicolás vino seguido, se llevan 18 meses. O sea, que realmente he sido rápida en esto de la maternidad. Y creo que era el momento que decidimos mi pareja y yo, mi marido y yo, con lo cual en este caso ha sido voluntad propia y sobre todo, y aquí bueno, ya nos metemos ahora más en el debate, fue por voluntad propia y para que no se entrometiese en esto de la carrera profesional, que es
claro,
un debate también muy, muy, muy dado.
Sí, porque antiguamente, suena mal, pero es verdad, hace 20 años, suena mal, María José, antiguamente, y bueno, no estamos
hace,
aquí hablando...
Y hace 26, que
pues
es
mira, oye,
casi 27 ya.
Se podía ser madre... Más pronto, digo bien, se sí, podía ser madre más pronto. Hoy me parece casi inabarcable el tema, ¿no? ¿Con qué edad fuiste tu madre, María José?
A mí es que me costó mucho quedarme embarazada, luego me vinieron tres.
Mira,
o sea,
fíjate.
Yo recurría a diferentes
que esto
métodos.
Pasa a veces,
sí,
¿no?
Sí, eso pasa a veces. Entonces, del primero fui madre con 28,
fíjate,
pero en cambio las dos niñas son casi 38 y casi 40.
Ah,
o sea, que hay mucha diferencia, con lo cual sí que he vivido dos maternidades muy distintas. O sea, las de las dos niñas que van muy seguidas me pilló muy mayor, que por otro lado con la mili hecha ya con el mayor.
Claro.
Pero efectivamente el físico no te ayuda mucho. Ya con esas edades, las noches sin dormir y esas cosas es más complicado. Y en cambio, pues con el mayor pues pagas más la novatada en todos los sentidos, ¿no? De la inexperiencia. Pero...
¿Y crees en este caso que las de, bueno, pues las de la generación actual, como puede ser el caso de Noelia, de Laura o de Sara... han tenido, no sé si más facilidades...
No,
¿verdad?
Están mucho más presionadas, yo creo. Además es que hoy día hay que ser madre perfecta, trabajadora perfecta, todo perfecto.
Podéis intervenir, ¿eh? En cualquier momento.
Yo en ese sentido...
No, estoy de acuerdo con lo que está diciendo.
En ese sentido he sido mucho más pasota. O sea, primero porque no idealicé para nada la maternidad, que yo creo que es uno de los problemas, que se idealiza la maternidad y te pegas
un bofetón.
Un bofetón de realidad, porque es muy duro. Y además no es duro un mes o un mes y medio, es duro toda la vida, ellos esperan mucho. Toda la vida,
claro. Es que fíjate, en el caso
de hecho, yo creo, dime, ya, por ejemplo, lo que dice María José de lo de que se idealice la maternidad, yo creo que es un debate ahora que es muy intenso, que es muy de actualidad, porque todo el mundo lo cuenta, y es verdad que a través de las redes sociales, cuando alguien reconoce que efectivamente el primer mes es durísimo, o sea, yo se lo digo a toda la gente que tengo cercana, a mis amigas y demás que han sido madres después de mí, es muy duro, el primer mes es muy duro, y como se te ocurra decirlo en las redes sociales, por ejemplo,
te cae la del pulpo.
Efectivamente, sí. Y todo el mundo te critica cuando en el fondo todo el mundo piensa lo mismo, porque no tiene nada que ver que sea duro con que sea una experiencia muy bonita, pero el primer mes es durísimo y eso tiene que reconocerlo todo el mundo.
Bueno, esta compañera nuestra, Samantha, no recuerdo ahora mismo... Sí, la del programa, sí,
Samantha Villar,
efectivamente, aquí la hemos tenido en el programa, precisamente por esas declaraciones y un libro que escribió, que todo el mundo se tiraba de los pelos, que ella dijo algo así como, si yo sé esto, igual me lo pienso. ¿Es tan grave eso, Laura?
Es verdad.
Bueno, para mi caso, yo es que me lo esperaba duro. O sea, yo no me lo esperaba idealizado, yo me estoy metiendo. Yo fui madre con 38, más cerca de los 39 que de los 38. Sola, sin pareja. Después de mucho tiempo intentándolo y conseguirlo, yo no me esperaba un camino de rosas. De hecho, no fue un camino de rosas conseguirlo. Por lo tanto, no iba a ser de golpe de la noche a la mañana una maravilla. Entonces, ¿es duro? Claro que es duro. Maravilloso, también. Pero como no me lo esperaba fácil, no me estoy esperando, o sea, no me estoy encontrando nada que no me esperara.
Claro.
Que no quita, que no sea más... Que no sea duro,
claro.
Pero no me estoy llevando un bofetón de, oh, Dios mío, esto iba a ser más fácil. No.
De todas maneras, Sara, ahora como hay tanta información, al final, claro, yo creo que el exceso de información muchas veces es desinformación. Todo el mundo opina, ¿no? En las redes sociales todo el mundo se ve con capacidad, hasta las que no somos madres, para decir, eso es horrible, eso está... tema de la lactancia, los libros, aquí todos somos Aristóteles, ¿no? Y yo lo que no entiendo es que se genere tanto debate con respecto a esto. Cuando se habla de lactancia, bueno, es una cosa casi...
Pero eso está todo conectado, lo que ha dicho María José, como lo que ha dicho Noelia, Laura, y lo que acabas de decir tú mismo, estamos, sobre todo nuestra generación, estamos sobreexpuestos, diría yo, a una sobreinformación de todos los ámbitos. Porque todo el mundo, o en su mayoría mucha gente ha sido madre, ya no madres, abuelos, todo el mundo te da consejos, tíos. Yo me acuerdo de nada más cuando se me empezó a notar el embarazo, recordaba una vez, iba en el metro, y ya hasta una persona que no había sido madre, pero había escuchado siempre, sí, a sus abuelas, a sus tías, a sus familiares, comentar que lo que se me venía encima, que durmiese... El
en el metro
consejo,
esto, te lo dijeron así.
En el metro, un... típico de que empieza a dormir, empieza a dormir, que todo el mundo sabe.
Todo el mundo sabe. Es fantástico, todo el mundo sabe.
María José, que habrá tenido, por supuesto, que otro camino al que enfrentarse, pero estamos excesivamente expuestos a la información. Y yo te comentaba el otro día que yo por eso, ese fue mi motivo, porque yo acudiese a los libros, pues para, sí, ver una mirada quizá, no te voy a decir más objetivo, porque la objetividad en mi caso creo que no existe, pero sí que es cierto de un pediatra, una persona que sea experta en algo determinado y no... Con todo mi cariño, que no me oiga ni mi madre, ni mi abuela,
claro, no, pero
ni
sí,
mi familiar,
sí, sí, sí,
pero no lo que me diga, pues eso, los consejos que digamos están viciados,
totalmente,
por decirlo de alguna manera.
Sí, sí. Si no, Noelia, sí, querías apuntar algo antes.
Lo que dice Sara es que es correcto, cuando te enfrentas a la maternidad, de hecho todo el mundo te da su receta y no coincide ninguna. Al final yo creo que lo que tiene que hacer la gente es relativizar. Cada niño es un mundo, cada maternidad es un mundo, a unos se nos dan mejor unas cosas, a otros se nos dan mejor otras. Entonces, lo que hay que llevarlo es bien.
Claro.
El hecho, por ejemplo, que hablabais de la lactancia. La lactancia últimamente es que aquella persona que decide no dar la lactancia materna, al final parece que es defenestrado por la sociedad, y tampoco es así. Hay gente a la que se le da muy bien la lactancia y es buenísima, y si se puede hacer, siempre se recomienda. Pero hay personas, como es mi caso, por ejemplo, que no se pudo hacer, o sea, y que fue una experiencia, voy a decir, muy negativa. Pero no pasa nada, hay que relativizar. Y hay niños que con la lactancia materna van fenomenal y otros que con la lactancia artificial van igual de bien. Entonces, que cada uno viva su experiencia de una forma, con sus normas y con sus consejos, pero adaptado a su vida, a lo que ellos van a vivir.
Esto hace 20 años, por ejemplo, María José.
No,
era
es igual. O sea, igual, eso, ¿no? Sí que era igual. O sea, si estaba idealizada la maternidad...
Sí, pero no había tanta información, ¿no? A lo mejor a nuestro...
Está idealizadísima la lactancia. Y mira que yo he dado pecho... Además, yo es que además tengo experiencias muy distintas con los tres. Y yo, desde luego, he hecho siempre lo que he considerado, por intuición, que era lo mejor. O sea, no me ha amargado...
La intuición juega un papel fundamental.
No me ha amargado para nada.
Esto.
Yo, por ejemplo, con el mayor estuve 6 meses y podía haber estado 3 años. Y dije, es que a mí no me...
Bueno, se ven casos de niños de 3 años y de repente la madre de esteta y le empieza a dar ahí el... A cosa mí... que a mí me parece muy bella, por otro lado, no me escandaliza.
Pero bueno, a mí me decía,
a mi madre y no notas ese vínculo, digo yo, pues no, mamá,
no,
que te diga.
Claro.
Lo hago porque sé que tengo muy buena
leche.
Oye,
y ahora que
dices
no notas, ¿existe un reloj biológico? Responderme a esto, porque yo nunca lo he tenido. Yo, por ejemplo, hablo en mi caso, no lo he sentido. No sé si es que soy un cacho de carne con dos ojos, pero ¿existe ese reloj biológico de necesito ser madre?
Yo es que siempre he querido ser madre, desde que tengo uso de razón. O sea, no es algo, lógicamente, con 20 años te planteas ser madre, se te ponen los pelos de la nuca como escarpias. Pero luego, lógicamente, tu vida va por otros derroteros, tal, y nunca he, o sea, no ha habido un momento en mi vida en el que he dicho, no, es que no quiero. No siempre he querido.
Ya.
Lo que pasa es que, lógicamente, con 20 años no era el momento. Y bueno, pues con 35,
pues llegó.
Con 35 fue cuando arranqué.
Bueno, pero fruto
esta
también
aventura,
de la vida que
bueno,
llevamos, que es imposible que sea antes, ¿no?
Claro, no, lógicamente, yo mi situación no podía haber sido antes. Bueno, podría haber sido 2 años y medio antes.
Ya.
Y haberme ahorrado 2 años y medio de
también,
tratamiento.
De tratamientos bastante caros,
de tratamiento
lado,
caro
es
y duro físico y psicológico.
Pasa, sí, hormonas,
y,
¿no?
Y,
eso
y
es
en
terrible.
Solitario es una batalla. Pero bueno.
Sara, tú crees una mujer dispuesta, además, y con las cosas claras, como todas las que estamos aquí, pero que tienes arrojos. Si yo te hablo de conciliación, ¿tú qué me dices?
Ay, ese es uno de los mayores dilemas en torno a la maternidad. En mi caso, yo voy a hablar de mi propia experiencia.
Es que sois todo terreno, de verdad. Yo sí que os admiro en muchas cosas, con horarios intempestivos, teniendo... Y además que físicamente las ves y dices, pues si están mejor que hace 10 años.
No es mi caso.
Tú estás muy bien.
Es el único consejo que yo me atrevería a dar a cualquier persona, el de la intuición, que creo que lo ha mencionado María José, creo que ha sido, hacer cada uno. O sea, yo concilio, efectivamente, profesional y laboralmente y personalmente, que es muy importante,
también. Porque
me organizo bien. Es decir, hay que organizarse. En mi caso, yo no puedo compararme con Laura, tengo la ayuda, evidentemente, bueno, no es la ayuda, y ya vamos a volver a la polémica, ¿no? Tanto mi marido como yo trabajamos ambos, pero en este caso nosotros los dos somos de Valladolid, con lo cual en Madrid...
Los abuelos fuera.
Efectivamente, los abuelos, sí, familiares más directos, es decir, hermanos, tíos,
claro.
Entonces, con lo cual estamos solos, como ha podido estar María José, como está Laura. En mi caso no hay ayuda externa y nosotros no pagamos por decisión propia a ninguna persona que nos pueda ayudar. Como
o sea, por horarios os repartís muy bien.
Sí, nos repartimos muy bien. Evidentemente, tenemos que acudir a las guarderías. En este caso, ahora Martina ya va al colegio infantil, pero siempre nos hemos apoyado bien. Hemos tenido suerte porque aquí hay un factor clave del que nadie habla y es factor suerte. Mis hijos no han enfermado, afortunadamente,
está
con
bien.
Lo cual no he tenido
sí,
esa necesidad
es imperiosa
de traer, de traer a mis padres, exceptuando en épocas determinadas, un viaje de trabajo, una cuestión médica o cualquier otro factor externo, digamos. Pero yo creo que es todo cuestión de intuición y de organización,
claro.
Como todo en la vida. Pero bueno, en esto sí que es clave para conciliar profesional y querer, o sea,
claro.
La voluntad.
Querer,
la voluntad, querer
no,
es poder.
Sí.
Dejarme que en esto rompa una lanza yo a favor de mi suegra, que siempre se dice de estas cosas.
¡Hombre! ¡Grande! Muy Sara, bien, Noé, ahí estamos.
Sí, tengo que decirlo porque es una realidad.
Podrían hacer ellas un grupo
Sara,
de malas suegras. De malas
no, para nada, En el caso de Sara, igual que Sara, yo concilio con mi marido, eso lo llevamos entre los dos y lo llevamos fenomenal, nos organizamos entre sus horarios y los míos, pero es verdad, y tengo esa suerte, que la tengo allá cerca, y cuando los niños se han puesto malos o demás, no ha faltado un día en el que me haya echado una mano, en el que haya venido a casa, en el que nos haya dicho traérmelos a casa, y es verdad que tener ese colchón de tener a Pepa detrás es una ayuda inestimable, por ejemplo, yo que tengo a mis padres muy lejos, que ellos están en Galicia, y la verdad es que ella hace todo mucho más fácil.
Yo tengo a mi madre.
¿Existe esa necesidad de...?
Déjame que diga una cosita antes sobre lo de la lactancia, porque creo que se ha quedado en el aire. Yo no sé en qué fase estarán ahora los pediatras, porque yo como tengo mucha diferencia de edad...
Va por fases.
Va por fases, que yo he vivido las dos, las de...
Va por modas, de hecho.
Sí,
va por modas.
Esto es como el pan, ahora engorda, luego no engorda, ahora tal, ahora sí.
Y entonces cuando yo lo digo lo de la intuición, a mí con el mayor, la que tiene casi 27 años, la fase o la moda era que había que ponerles unos horarios muy estrictos y a mí eso me fue fenomenal. Y con las pequeñas me dijeron que a demanda, y yo... Dije yo, ¿qué
ahora
locura?
Ahora se lleva la demanda.
Ahora
demanda.
Está demanda.
A mí
me parecía una locura y me rebelé totalmente. Dije, no, o sea, yo voy a meter un horario porque es que además y me ha funcionado también con el mayor porque y a mí me funcionó. Y yo veía a madres que estaban a la vez que yo, que yo daba a las pequeñas, dando el pecho a todas horas y yo, se me ponían los pelos como escarpias. Y madre mía, qué locura. Y a mí con las pequeñas también me ha ido fenomenal con horarios. Un horario que enseguida, con 3 meses estaban ya con 4,
tomas y eso ya me permitía también cierta libertad, ¿no? Dentro de lo que cabe. Entonces, simplemente quería hacer esa...
Sí, totalmente. Cuando se hablan de... Pues yo el otro día lo comentaba, digo, es que claro, feminismo, digo, hay tantos feminismos como tipos de mujeres, ¿no? Y igual de feminista pudo ser mi madre, que se quedó con nosotros en casa porque no tuvo acceso a otras uh-huh. cuestiones, y lo que ya dice, el mejor tiempo que pude invertir en criaros. O sea, yo eso lo respeto, como también respeto pues a la mujer, por supuesto, trabajadora. Cuando te hablan de feminismo, a ti, madre soltera, Laura, ¿tú qué opinas? ¿Qué se te viene a la cabeza?
Soy madre soltera, ¿qué voy a ser?
Claro.
¿Qué quieres? ¿Y qué? Estoy criando a una hija.
Que te repatea que politicen ese término tan íntimo también, por otro lado. No es que
claro,
yo creo que, no sé.
Pero es que somos iguales.
Ya.
Bueno, yo en mi casa es que somos dos mujeres. Sí. Que ahora mismo, como es pequeña, está bien, pero cuando sea mayor va a ser muy divertido.
Sí.
Pero es que en mi casa no entra otra cosa que no sea feminismo, porque ya. Nos lo guisamos y nos lo comemos nosotras.
Ya.
Es lo que hay. Yo trabajo, crío a mi hija, limpio, recojo, cocino, hago todo... Y no me voy a poner por encima de nadie, quiero decir. Bueno, pues mi situación es la mía. Yo soy una familia monoparental, pero es que hay hombres viudos con hijos.
Totalmente.
Y
claro.
Que como son hombres, no, hacen lo mismo. O sea, cambian pañales, cocinarán con ayuda externa de una manera o de otra. Yo tengo a mi santa madre que me ayuda, vamos, lo más grande. Pero bueno, pues también tengo la suerte de que mi hija no se ha puesto mala.
Claro, claro.
Entonces... feminismo, es que no concibo que no exista esa palabra, vaya, que no sea así.
En tu época, vamos a hacer una ronda con esta pregunta, ahora voy con Sara y con Noelia, pero en tu época María José se insistía tanto con este, yo creo que ya está tan manida la palabra que ha dejado de significar nada, ¿no?
Sí, a mí, yo es que de ese tema he pasado bastante siempre, o sea, yo, por ejemplo, yo he tenido ayuda en casa, yo lo reconozco, yo no me voy aquí a poner medallas que no tal, pero a los hijos los he criado yo, y además es que es un tema que lo he tenido clarísimo. No, pero no porque estuviese dando el pecho, porque cuando dejé de dar el pecho, lo mismo, ¿no? O sea, yo me he volcado mucho en mis hijos. Tuve una etapa de casi 10 años que no trabajé, que también me permitió disfrutar mucho de mis hijos. No me arrepiento para nada. Hombre, laboralmente me perjudicó, evidentemente, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Y bueno, pues yo no sé si... Yo no he sido así feminista de estas de esta nueva ola.
Combativa, sí, un tanto ya.
Para nada. Y bueno, pues mi ex marido, que es un padrazo, uh-huh. realmente como padre ayudaba relativamente porque es mucho más blando que yo soy bastante más...
Bueno, es que
estricta.
Yo creo que el papel del hombre sí que ha mejorado bastante. Ahí sí que yo
muchísimo.
Creo que... ¿Verdad que sí, no? ¿Eh? No
muchísimo.
Tiene nada que ver el hombre de hace 20 años con el de ahora, las cosas como son.
Yo no sé cómo era el hombre de hace 20 años, pero yo comparto la vida con una persona que me... Vamos, no que me ayuda, porque es algo que vivimos juntos. O sea, es que
el término es que me ayuda.
Es una cosa de los dos, es una cosa que decidimos los dos, nuestra familia es de los dos, y él ha puesto pañales igual que he cambiado yo, hace la comida en mi casa, por ejemplo, que yo no cocino, o sea, compartimos
eso
lo que
sí
es
que ha
la crianza de nuestros hijos entre los dos.
Eso
y
sí
va al parque más que nadie, y los recoge del cole, los lleva al cole, y hace deberes del cole, y igual que cualquier otra mujer.
Yo creo que eso ha cambiado bastante, lo está apuntando María José, y yo pienso también, ¿no? Sí. Porque veo a la generación de mis padres, ¿no? O de abuelos, y no eran así, no se comportaban así, salvo honrosas excepciones. Sara, sobre este tema.
Sí, a ver, hay una cuestión ligada a la lactancia, precisamente. Hay una cuestión biológica, la mujer es la que da el pecho. O sea, esto no... Efectivamente, como ha apuntado
sí, no
Noelia,
queda
no uh-huh. queda otra, es una cuestión ya más biológica que otra cuestión, y es ese sacrificio, quizá, ¿no? El más ligado a la maternidad, que se pueda un poco deducir al feminismo, que no son cosas antagónicas,
sí, sí.
como ha dicho Laura. Ella mama, nunca mejor dicho, feminismo en toda su casa. Pero la cuestión de la lactancia, hay un sacrificio que yo creo que sí que siempre es mayor, pero no por nada, o sea, no porque el hombre efectivamente no ayude en casa, no haga, deje de hacer, en mi caso igual, o sea, un elogio hacia mi marido, que es el padre de sus hijos,
sí,
o sea,
sí.
ya no como marido, sino como padre de dos criaturas. Si no es la cuestión más de sacrificar, y yo en la lactancia no hablo personalmente, porque yo he tenido igual muchísima suerte,
ajá.
o sea, yo he tenido muchísima suerte con los dos niños, que no hay dos niños iguales, no hay dos madres iguales, pero en este caso yo en la lactancia he tenido la misma experiencia. Una experiencia positiva que yo paré en el momento en el que ya los niños empezaron a tomar sólidos, con lo cual ya lo abandoné, con Nicolás me puse a trabajar quizá un poco más antes en la radio, y fui abandonando, y de manera gradual, o sea, sin
sin que hubiera dramas, que es lo que hay que desdramatizar toda la cuestión maternal.
Desde luego, lo que hablábamos antes, por ejemplo, de que ahora lo que se lleva es la lactancia materna a demanda, es lo que dice Sara, provoca que al final el esfuerzo de la madre sea muchísimo más grande en ese sentido.
Efectivamente, palabra lo dice, estás a disposición el 100%
En mi caso personal, por ejemplo, igual que María José, yo al ser lactancia artificial, es la diferencia con ella, pero al ser lactancia artificial yo tenía unos horarios muy establecidos. Y lo mismo que yo me levantaba a las 3 de la mañana si tocaba, mi marido se levantaba igual que yo. Y de esa forma, además, fue un poco más liviano también.
Oye, sobre una cosa que a mí me... A ver, porque se puede criticar. El uso de los... Vamos a cambiar un poquito de tema ya en los 3-4 minutitos que nos quedan. El uso de los móviles. Yo, desde mi punto de vista pues facilón, ¿no?, y cándido, que no tengo hijos, digo, pues es que yo a mis hijos no les dejaría que cojan el móvil. Luego paso un rato con mis sobrinas y digo, madre mía, pues es que toma la tablet un rato y aparte, ¿no?, que a quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos, eso es así. No es
confiesa
tan fácil.
Confiesa, Elia, si alguna vez le has dejado el móvil.
Claro que se lo he dejado, por eso digo, entonces, eso es complicado también cuando te ves metida en una vorágine, claro, no te puedes encapsular y meterte en tu burbuja y decir, esta va a ser la educación de mis hijos, como hacer planes constantemente, estamos hiperestimulados, yo lo veo, que es que hay que hacer, hacer constantemente. ¿Cómo lleváis esto, que yo creo que es más estresante que el propio trabajo? Bueno, el entorno de amigos, pues, de familia, de hacer, de...
Con normalidad, porque yo tengo la suerte de que mi entorno es el mío. Yo no tengo que lidiar con una familia política que no es... Que no tengo la confianza. Yo soy consciente de las ventajas que tiene una situación y soy muy consciente de las ventajas que tiene la mía.
Sí, totalmente.
Y entonces, mi entorno es el mío. Entonces, tengo la confianza para decirle a mi madre, a mi tía, a mi abuela, a mi hermana, esto sí, esto no.
Ya.
De todas formas, normalidad. No es prohibir por norma, porque mi hija ha nacido en una época donde el móvil está en todas partes. Yo, sin ir más lejos, tengo dos.
Sí.
Como me,
es que
me paso todo
de
el
otra
día,
generación.
Claro,
es,
me paso todo el día con dos móviles. Cuando llego a casa lo quiero aparcar.
Claro.
Entonces, no es que no quiera.
Y ellos cuando llegan
si
del cole necesitan ese juego, ¿no?
Claro, si hay necesidad y en un momento, pues mi hermana manda vídeos de mis sobrinos, de sus primos, pues los pongo. Pero no la tengo todo el día. Pero
ya,
es normalidad.
Pero a través de las redes sociales también estamos viendo noticias, como el otro día vi que el acceso al porno o el consumo de porno cada vez es más normal en chavales de 8 años.
Sí, menor.
Hombre,
sí.
¿Dónde vamos? No sé, Sara, sí.
Menor. A ver, yo en mi caso todavía no me enfrento a esas edades, ¿no?, de 8 o 7 años, que es donde se marcaba esa noticia que tú estás mencionando, Elia. Pero, por ejemplo, yo tengo una niña de 2 años, camino de 3, nada, en diciembre, y Nico que tiene 15 meses, 16 meses. Todavía no me he enfrentado a esa discusión de móvil sí, móvil no, tablet no, tablet sí. Cierto es que nosotros, tanto Jorge, mi marido, como yo, se nos llenaba la boca cuando estaba embarazada de Martina,
claro,
diciendo,
no,
no, no, no, no, eso lo tenemos claro, ¿verdad? Lo tenemos claro.
Sí.
Lo tenemos
sí, sí.
claro. Y
a todos.
Reconozco, no voy a mentir,
estás al borde,
reconozco que
nervios,
una vez
claro.
con una comida, con un grupo numeroso de amigos, dijimos, en la trona, ¿y si le ponemos un poco el móvil, los dibujos?
¿Y si sacamos a Peppa Pig?
Sí, sí, a Peppa Pig sí, y a todos los cantajuegos que hay, a todas las ediciones que hubo. No, lo cierto es que yo al final soy muy práctica, yo me paso todas las tardes, y no es por hacer aquí una defensa conservadora a la maternidad, me paso todas las tardes en el parque,
¿qué?
Porque soy muy práctica, necesito que mis hijos a las 8:30 estén dormidos y
hay
necesito
que agotarles.
Hay que agotarles. Nosotros sabes que nos levantamos muy pronto.
Venga, última ronda, Noé, y voy con encierro con María José. Noé.
Pues yo creo que pasa igual lo que ha contado Sara. Hay situaciones en las que al final buscas último recurso. Yo, por ejemplo, ahora que tengo a mi marido estudiando posiciones, paso mucho tiempo con ellos dos. Y a veces tengo reuniones fuera del trabajo. ¿Cómo hago? Pues hay a veces que si ellos están bien y si con unas pinturas se están pintando y se encuentran alegres y contentos y entretenidos, pues puedes desarrollar esa reunión. Hay veces que no. Y necesitas, pues, a lo mejor recurrir a un poco yo en un momento dado que te salva.
Bendito poco yo. María José, en
pues
tu
yo,
época esto no, ¿no? Ni poco yo, ni,
sí,
pero móviles hace
sí.
20 años
bueno,
no
curioso,
tenían ese acceso.
Claro, pero es curioso que yo, por ejemplo, mi primer móvil lo tuve en el embarazo de la última, que tenía casi 39 o 40 años, por
¿sí?
ahí. Mi primer móvil. Y mis hijos son lo que llaman nativos digitales, claro, es que lo han mamado desde pequeños. Yo creo que es sentido común.
Sí.
O sea, igual que no le vas a tener 50 horas viendo... tampoco me gustaría que estuviesen todo el día con un libro leyendo.
A ver, siendo sinceros, antes también llegábamos del cole y estábamos viendo la tele,
claro,
¿no? O sea, pues ahora...
Es
normalidad.
Bien, efectivamente,
sí.
tampoco...
Con cabeza.
Sí, con
sentido
cabeza.
Común.
Totalmente.
Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias a las cuatro. Voy a tener tertulia de padres, porque si no ya alguno está por ahí ofendido. ¿Y los padres? ¿Los padres qué? ¿Y los padres? Que sí, que también vendrán. Y
esta tertulia. Si ustedes quieren intervenir o darnos su opinión, findesemana@radio.fm. Chicas, gracias por prestarnos vuestro tiempo, sobre todo en fin de semana. Sara Sanz, Laura Pons, Noelia Bautista, María José Lerech. Gracias a las cuatro. Nos vemos el lunes. Adiós, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.